Bueno, otra vez el Duque presentando uno de sus exitosos proyectos inmobiliarios. Vamos a saludar a don Alberto Merlano. Antes, un poquito de contexto. Juan Pablo, ¿quién es el doctor Merlano?
El doctor Alberto Merlano es administrador de negocios con maestría en administración industrial. Estuvo también estudiando psicoanálisis durante varios años. Y para que usted tenga algunos pincelazos de su hoja de vida, fue decano fundador de la Facultad de Administración de la Universidad del Norte, director del programa de asesoría de empresas del SENA. Además, fue vicepresidente de Relaciones Laborales en Ecopetrol, donde trabajó hasta el año 1998, y en dos ocasiones ha sido gerente de la empresa de acueducto de Bogotá. Una en la administración de Luis Eduardo Garzón y otra en la administración de Gustavo Petro.
Don Alberto, gracias por atendernos. Buenos días y una feliz Pascua.
Feliz Pascua para todos ustedes. Grato volver a escucharlos, volver a hablar.
Gracias, don Alberto. Hay una especulación sobre algo que estaría pasando en la Superintendencia de Industria y Comercio y gira alrededor de otra especulación. Es la posibilidad de que usted llegue a Ecopetrol como presidente, empresa que usted ya conoce y en donde le aprecian mucho sus trabajadores. Don Alberto, ¿usted está interesado en volver a Ecopetrol?
Pues, yo en este momento estoy con Ecopetrol como asesor en gestión de conflictos, en la parte de relaciones laborales. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo, tranquilo, haciendo lo que me gusta, sirviéndole a la patria y sirviéndole a la empresa. Desde aquello que hago mejor, meterme de cabeza en los conflictos humanos y tratar de resolverlos de una forma concertada, ganadana, pacífica. Volver a mirar la empresa hoy, después de haber estado tanto tiempo en ella y haber estado por fuera también un largo rato. Entonces, como estoy muy cómodo, Julio, muy, muy cómodo.
Don Alberto, pero no me está contestando la pregunta. Usted está muy cómodo, está haciendo lo que le gusta. Usted tiene una experiencia académica, como la acabamos de identificar. Pero ser presidente de la compañía más importante de Colombia, pues también es una situación muy cómoda y satisfactoria para usted. ¿A usted le interesaría ser presidente de Ecopetrol?
Por ahora, no. Esperemos. A mí nadie me ha ofrecido la presidencia de Ecopetrol ni he estado buscándola. Si eso se llegara a presentar, en ese momento lo consideraría. Pero por el momento estoy en el presente, en diagnóstico de problemas de Ecopetrol desde el punto de vista de la administración a escala humana, en vínculos con las empresas asociadas. O sea, en mi negocio, en mi vocación, en mi acción cotidiana de gestión corporativa de conflictos, mi querido Julio.
Don Alberto, hay una versión, le repito, especulativa, sí, que tiene que ver con dos altos cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio a quienes les pidieron la renuncia. ¿Tiene que ver eso algo con unas sanciones que tiene usted en la SIC?
Sí, pero en el sentido de que lo que dicen respecto a las acciones que yo he adelantado ante la superintendencia para la revocatoria de no de la sanción, porque la sanción está suspendida y es una multa que entre otras cosas no me inhabilita para ser miembro de junta directiva de Ecopetrol o eventual presidente de Ecopetrol. O sea, esa multa está suspendida desde hace aproximadamente unos 10 años, como lo dice el presidente en su trino. Y hay cosas que están enredadas y confusas. La primera ya la empezamos a aclarar. O sea, nadie me ha ofrecido a mí la presidencia de Ecopetrol, ni estoy tras de eso, ni hay ninguna evidencia de que Ricardo Roa vaya a salir de Ecopetrol y lo vayan a nombrar ministro de Minas y Energía y que se quedó la vacante y estamos aspirando a ella varias personas. Todo eso es especulación, o sea, no es real. Ahora, en el tema de la sanción, también se se han distorsionado las cosas. La sanción en el año 2014, en un fallo del juzgado 3 administrativo, por una demanda que hizo Orlando Parada, en ese momento concejal de Bogotá, contra el decreto que creó las basuras, juzgó en ese momento la autoridad legislativa de que el decreto que creó el servicio público de aseo en Bogotá estaba ajustado a la ley, y dejó sin piso la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de multar a la Junta Directiva de la empresa de Acueducto de Bogotá, a la empresa de Acueducto de Bogotá, a Aguas de Bogotá, a la UAS, etcétera. La dejó sin piso. Entonces, contra esa decisión del juzgado 3 administrativo, sentencia 131 del 2014, se presentó una segunda instancia ante el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado, esa segunda instancia lleva 10 años y no ha sido fallada. Pero la Superintendencia de Industria y Comercio, suspendió los cobros coactivos de todos los involucrados, pero dejó la medida cautelar de los embargos. Entonces, ya he estado luchando a través de estos 10 años contra esa decisión de embargo,
sí,
contra una medida que ya está en primera instancia declarada que no corresponde o no se ajusta a la ley, y que está esperando la segunda instancia para ser resuelta.
Sí, doctor Alberto Merlano, pero si bien sí llama mucho la atención que sea tan coincidencial esta petición que usted hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio, si este proceso, como usted lo dice, lleva 10 años, ¿por qué justamente en este momento vuelve a pedir eso ante la Superintendencia? Si usted dice, no está aspirando entonces a ninguna presidencia de Ecopetrol, ¿por qué toma la decisión nuevamente de pedir esto?
Primero que sí, lo he estado haciendo a lo largo de los años. O sea, he estado argumentando y solicitándole a diferentes administraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio el levantamiento de la medida cautelar, fundamentalmente eso. Pero ¿por qué lo hago ahora? La primera solicitud de este año la hice en el mes de septiembre, en forma precisa el 18 de septiembre. Y argumenté principio de igualdad, debido a la razón de que la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el órgano que juzga al presidente de la República, examinó la multa que el presidente de la República tenía por parte de la CID, la examinó en detalle y en su justificación, y encontró que no había mérito suficiente para mantener los embargos, o por lo menos en este caso el embargo del presidente de la República. Y en forma concreta, elaborada, sistemática, le pide a la Superintendencia de Industria y Comercio de que le levante la multa al presidente de la República, y la Superintendencia de Industria y Comercio le levante esa multa. Ya se había caído la multa de Nelly Movión en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. También se había caído la de José Orlando Rodríguez. Entonces yo acudo al principio de igualdad y digo, señores, ya esto se ha dado en otros casos, está suficientemente evidenciado en primera instancia y en las decisiones que se han tomado en la misma Superintendencia, de que no hay justificación suficiente para mantener el embargo preventivo. Entonces solicito que me lo levante. La Superintendencia me responde el 10 de octubre de este año y me dice que no lo levanta, pero no me responde a los argumentos que yo di. Me da los mismos argumentos que me ha dado siempre, pero no me responde a lo que estoy diciendo. Requiero que me apliquen el principio de igualdad. Ya en esa primera solicitud yo había hablado del agravio injustificado, o sea, el daño tan grande que causa estar embargado durante 10 años.
Sí.
Con los embargos preventivos, permíteme, termino esto. El inicio una segunda acción, y en esa segunda acción ya me voy por agravio injustificado, hago nuevamente la solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio y le pido que revise con cuidado el proceso que se me adelantó en su momento y las fallas que ese proceso tuvo y la señalo. Vuelvo a apoyarme en el principio de igualdad y a eso es lo que se refiere la información del periódico al espectador. O sea, el debate que se da frente a la segunda vez que presento la misma argumentación anterior y le añado el agravio justificado, lo recalco y pido que vuelvan y consideren la medida de levantamiento del embargo. No tiene nada que ver con una inhabilidad, en el sentido de que la multa está suspendida. Y en gracia de discusión, cuando hay una multa y hay un cargo público de por medio, se paga la multa y se arregla el problema. No es una una causal de no poder tener un cargo público como lo declaran uno sancionado por uno o varios años.
Sí, don Alberto, pero entonces le planteo otra situación que hemos evidenciado además esta mañana aquí en la W. Y es que según un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública, concepto 164571 del 2021, para una entidad como Ecopetrol, que es una sociedad de economía mixta, la edad de retiro forzoso son los 70 años. A la luz de este concepto, ¿usted podría o no podría ser presidente de Ecopetrol por cuenta de su edad?
Eso ya se vio cuando fui gerente de la empresa de Acueducto de Bogotá en el periodo del 2012 con Gustavo Petro. No hay problema con cargos directivos. O sea, la gerencia o la presidencia de Ecopetrol, la gerencia de la empresa de Acueducto de Bogotá, no se le aplica esa norma. Eso está bien estudiado y en su momento se analizó en profundidad en el caso de la empresa de Acueducto de Bogotá. Está dentro de las exenciones.
O sea, pero don Alberto, pero es que usted fue presidente de la empresa de Acueducto o gerente de la empresa de Acueducto antes de la presentación de una nueva norma, porque la norma ahora que aplica es del año 2016. Y ahí es donde se establece que la edad máxima es 70 años.
No lo conozco, pero si es así, está bien. Como no aspiro a ser presidente de Ecopetrol, no hay problema con eso. O sea, no, lo que se ha tratado de hacer es un vínculo entre esto y la eventual presidencia de Ecopetrol. Yo no estoy haciendo esta pelea con la Superintendencia de Industria y Comercio porque aspira que ser nombrado presidente de Ecopetrol, sino mi querido Julio, porque estoy harto de llevar 10 años con un embargo preventivo fuera de todas las complicaciones que eso causa. No hay derecho a que eso se mantenga durante tanto tiempo y no haya una justificación para el asunto. El tema es que ya en una primera instancia se ha dicho que el decreto fue ajustado a la ley y hay ya suficiente número de excepciones para que yo sostenga mi posición. No tiene nada que ver con el Ecopetrol.
Claro, pero hay circunstancias que no dependen de usted, que son las renuncias y todo lo demás, eso lo entendemos. Pero ese proceso, ¿se ha acelerado entonces en estos días?
Se ha acelerado, acelérenlo porque lo van a nombrar presidente de Ecopetrol, sino que se ha vuelto público porque estos señores, que los que renunciaron o lo renunciaron, no sé, fue con lo que realmente pasó, no estuvieron de acuerdo con los otros delegados de ese comité de conciliación, según plantea el periódico El Espectador. O sea que en mi caso sí lo estaban considerando y hay opiniones divididas en la Superintendencia. Hasta ahí llego. Pero el vínculo que se establece que se presentó esto porque yo voy para la presidencia, debe tener en cuenta desde septiembre estoy yo en este tema, este año, y que durante todos estos 10 años, en varias oportunidades, he insistido en el mismo punto. Me alegra que en este momento lo esté tomando en serio, que realmente me respondan y que me den razones, o si me la niegan, me den razones basadas en las razones que yo estoy dando. Porque en la que presenté en septiembre, me la niegan nuevamente, pero no me dan razón. Por eso es que yo vuelvo e insisto. Y probablemente, pues, en este momento sí la están tomando en serio. Pero no por ninguna razón que tenga que ver con que estén allanando mi camino a la presidencia de Ecopetrol, que entre otras cosas no está vacante. Entonces, no hay un vínculo de causalidad entre una cosa y la otra. Son dos fenómenos diferentes.
Don Alberto, muchas gracias por atendernos y aprovecho también para desearle muchos éxitos el año entrante. Ha sido usted muy amable.
Lo mismo ustedes. Muchos éxitos.
Al aire, la vitrina W.